Luego también el RCIA, donde alguien puede hablar durante la semana, varios días. Tenemos también digamos, la presentación que se llama Da un paso. Y luego también el componente de corresponsabilidad para los niños. Porque los niños es muy importante. Y entonces, por ejemplo, pueden llevar pan a alguien o ayudar a su abuela. Por ejemplo, uno de mis hijos, pues los niños les dan, por ejemplo, cuando les dan una paga, pues también los niños pueden aprender a dar una pequeña parte y pueden participar de la corresponsabilidad. Y después es la formación continua del comité de corresponsabilidad. Después vamos a hablar de la comunicación. Esto es también Zacarías 7. Aquí hay algo que es muy importante con, por ejemplo, el boletín parroquial, folletos, cartas, homilías, oraciones de los fieles. Esto es también un informe parroquial anual, presentarlo con todo, incluye toda la información financiera y también invitar a los feligreses a seguir participando transformando, a utilizar también, se invita a la gente a utilizar la página web y otros medios, otras redes sociales. Ustedes tendrán también una entrega, un volante que entregaremos por parte mía y del padre Diego con toda esta información. Cómo hacer esta comunicación. Hay comunicación no solamente después de un acto, sino durante todo el año. Puede haber 70 maneras distintas de comunicación. Si simplemente adoptan 10 de ellas, yo ya les daré de estas 17 maneras. Y es decir, que la comunicación durante todo el año no es solamente una vez al año, un fin de semana, porque eso es escaso. Otro punto es dar las gracias a la gente. Es muy importante el dar las gracias a las personas. Y les hablaré de las maneras en que damos las gracias a la gente. Una es como llamadas para dar las gracias. Por ejemplo, hay personas en la parroquia que quieren dar gracias a todo el mundo que ha participado en el ministerio, e incluso desde las personas que han estado en el coro una semana, otras personas que organizaron acciones. Por ejemplo, mi mujer que canta en el coro, ella recibió la llamada y le dijeron: John, te damos mucho las gracias por hacer especial el coro. Y le dijeron: pues es que tienes una voz preciosa. Pero queremos dar las gracias porque de vez en que decirlo y personas que vienen a dar una charla, darles las gracias. He llamado a personas para darles las gracias por cantar en un coro, por dar de tu tiempo, por apoyar el coro. Bueno, por cuidar de los niños cuando tuvieses que hacer alguna actividad en la parroquia. Así que las llamadas para dar gracias son muy importantes. La experiencia que tengo, por lo menos en Estados Unidos, es que no mucha gente recibe las gracias. Y cuando uno lo oye, pues esto da una diferencia, dar las gracias. Recuerdo que la gente, cuando me daba las gracias, yo me acuerdo de ello, y mandarles notas de agradecimiento. Es muy importante estas notas de agradecimiento durante el año. Porque Pueden ser simplemente unas pocas palabras o una frase, una nota de agradecimiento, una carta de agradecimiento firmada por el pastor. Y luego también actos de agradecimiento. Algunos, por ejemplo, hemos identificado a los voluntarios que vienen una vez al año y agradecerles. Incluso organizarlo con un poco, algunas bebidas, a lo mejor un poco de cerveza, unas tapas, un vino, pero para darles las gracias. Regalos de agradecimiento. En una parroquia de las nuestras tenemos un matrimonio. Vino el padre Matthew Kelly. Tenían allí 500 hogares. Y cada uno les dejaba una pequeña nota de agradecimiento. Esto es realmente esto también no solamente los regalos de agradecimiento, un correo electrónico de agradecimiento también. Una de las cosas que también hacemos en nuestra diócesis y luego también unas llamadas de agradecimiento. Una cosa que llaman llamadas robot. Por ejemplo, que alguien, una especie de robot telefónico, te va a decir las gracias a las 3 de la tarde. Y en nuestras parroquias tenemos llamadas al año, algunas para los seminaristas, otras para iglesias, distintos grupos de personas. Pero lo importante es que cada vez que hay una llamada en una parroquia para donantes, llamamos a 15.000 personas con ese sistema de la llamada de robot para que se les llame a las 3 de la tarde para darles las gracias. Y esto es algo alucinante, el efecto. Pero el punto es que esto realmente marca la diferencia. Porque 15.000 personas reciben esta llamada. Así que a veces, por ejemplo, pues eso, dar las gracias a todo el mundo que ha participado. Darles gracias por lo que han hecho. Esto es clave. Porque queremos que la gente se comprometa y esto marca la diferencia. Una vez me fui a una conferencia de una de las parroquias y alguien mandó rosas a mi mujer y le dijo una nota que decía gracias por permitir que tu esposo haga esta charla. Así que dar las gracias a la gente es muy importante. Y después también hay que evaluar el esfuerzo de corresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer mejor? Examinar lo que hemos hecho, qué no ha salido bien, qué ha salido mejor. Y hay distintas maneras de hacer esta evaluación. Por ejemplo, en nuestra oficina, que tiene unas 2 docenas de responsabilidades. Una es la corresponsabilidad y luego también es la planificación. Tenemos ahora 1.600 personas también que donan a la iglesia y originalmente teníamos un plan diocesano que eran tenían 15 ámbitos, ahora tiene 30. Así que cada año tenemos un ámbito nuevo y es un paso más en nuestro plan. Hemos pasado de 5 a 7 pasos. Y ahora el foco de la parroquia, un par de cosas más que quiero apuntar. Esto vamos a el padre ¿Cómo, por ejemplo, trabajar en la hospitalidad? Tenemos 19 ideas diferentes de lo que se puede hacer para acoger a nuevos feligreses. Y tenemos 24 ideas sobre lo que se ha hecho para que la hospitalidad sea continua. Podéis hacer pues, 2, 3 o 4. Y también hay 27 ideas de cosas que las parroquias han hecho para crear actividades que crean comunidad para los feligreses. Así que no hace falta hacer todas. Esto lo vais a recibir con todas estas 27 puntos, estas 27 ideas. Entonces, bueno, no hay que hacer todas, pero hay que hacer alguna. Quizá tenéis la lista de 27 puntos, pero bueno, lleváis a cabo 2 para empezar. Hay que hacer algunas de ellas, no todas. La otra me concierne mucho. Había una parroquia en Ocala, en Uganda, es la parroquia de la Santísima Trinidad. Nos mandaron a 15 personas a esta parroquia y vinieron con 40 ideas para mejorar esta parroquia. Pero mira lo que hicieron. Esto fue una oportunidad para la parroquia local. No puedes hacer tú solo todo para la parroquia. Necesitas otras personas. Lo que hicieron es trabajaron con la misión en Uganda. Empezó en 2003 con esta foto de una iglesia hecha con palos en Nalgueyo, en Uganda. La hermana Julie trabaja con esta parroquia de la Santísima Trinidad. Así que lo que hicieron, para mí es impresionante esto. Desde 2004 han comprado 25 acres para la misión de Uganda. Han comprado 30 pozos, 25 cisternas de agua, más de 11.000 lámparas solares y ordenadores para las escuelas. Han construido 36 iglesias para entre 300 y 1.000 personas. Han construido un convento, una escuela primaria de la Santísima Trinidad, una escuela secundaria, la escuela San Pedro y San Pablo, 4 escuelas subparroquiales, una casa para el personal de 21 habitaciones, otra para el profesor de 4 habitaciones, la casa del párroco. Todo esto se ha hecho en 2004 y han hecho otras cosas, han trabajado el fin de semana, han hecho cosas en su propia comunidad. Pero se dijeron, bueno, tenemos todos estos dones y tenemos estos recursos financieros. Ya está, lo tenemos que poner en marcha, planificar los recursos, el tiempo. Y porque la hermana Juliet tenía mucha comunicación con ellos. Hay parroquias que tienen un superávit, que tienen demasiado, un excedente, y lo han compartido con una parroquia en Uganda. Y ahora vamos a hablar de las 5 M's. Son 5 M's de 5 palabras en inglés. En castellano no son 5 M's. Las 5 M's son porque lo que queremos es trabajar en red con la gente. Hablo de personas, yo hablo con personas de otras diócesis, de otras parroquias, que intercambian. Las 5 M's en inglés son los materiales, reuniones, el conocerse, reunirse, modelos y correos electrónicos. Vamos a pasar uno por uno. Uno es los materiales y los recursos. Hay una guía práctica para una respuesta apostólica para la el Consejo de Corresponsabilidad Católico Internacional. También para niños, también ideas para mantener la corresponsabilidad viva y las mejores prácticas en la corresponsabilidad parroquial. Y también DVDs y CDs, esto lo proporciona la ICSSC. Esto está en inglés y en español. Así que hay muchísimos recursos, CDs, DVDs, cada año, todos estos materiales y también las páginas web, aquí las tenéis en la pantalla, que tienen muchísima información. Aquí las puede leer todas las páginas web que tienen. Se trata de que estas páginas web, tener una página web en la que se pueda entrar y en la que se ponga toda la información. Así que lo primero son los materiales y luego para hacer saber y poner todo lo que estás haciendo. Lo otro son reuniones, el segundo punto. Reuniones como esta de aquí mismo, donde se vienen distintas personas, participan. Pueden venir a la conferencia de ICSC. Esto es hacer una inversión, como el padre Joseph ha dicho. Venir aquí desde California, pero aquí con esto estamos compartiendo. Nosotros venimos de fuera de la de un lugar de los Estados Unidos. Entonces, las cosas también que vosotros hacéis aquí, quizá un día por Zoom o presencial, podéis compartirlas en Estados Unidos. También hacer reuniones anuales, luego las jornadas diocesanas de corresponsabilidad y también reuniones regionales de corresponsabilidad y luego también reuniones por conferencia telefónica y otro tipo de conferencias y seminarios de corresponsabilidad. Porque cuanto más aprendamos, haremos las cosas mejor. Hay que saber de lo que se habla para poder compartirlo. Una de las para mí es muy importante saber examinar lo que uno ha hecho para poder hacerlo mejor. La siguiente son pues las reuniones presenciales, los contactos presenciales. Sé que yo estoy convencido que aquí en este país se puede hacer un súper buen trabajo de corresponsabilidad con enviando emails, webinarios, correos electrónicos, llamadas telefónicas, porque hay que hablar con la gente. Este es el tercero, este era el tercero. El cuarto es los modelos. Así, lo que tenéis aquí son modelos. Tenemos aquí los ganadores del premio del arzobispo de Murphy, que se comprometió en su trabajo pastoral y parroquial. Y tenemos aquí los ganadores de este premio. Son modelos que están por todo Estados Unidos. Así que tenéis toda la lista. Aquí tenéis toda la lista que podéis ver. Y lo que puedo garantizar es que para el momento de recibir, si han recibido este premio, es que han hecho muy buen trabajo, quizá han cambiado líderes, han aprendido, han mejorado. Por ejemplo, el primero es San Francisco de Asís. Es un ejemplo. De eso he hablado en mi primera charla. Pero puede entrar en la página web de cada uno de estos y ver. Y si todavía siguen haciendo un trabajo de corresponsabilidad. Y recientemente está, por ejemplo, St. Agnes en Texas. Pero todas estas parroquias, para recibir este premio, hay que estar disponible para hablar con la gente y responder a sus preguntas. Lo quinto es un intercambio de correos electrónicos. Estos son los principales recursos. Llegamos al final. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Hay que tomar la oportunidad de revisar la primera presentación de lo que he hablado sobre la corresponsabilidad. hay que saber más de la corresponsabilidad. En el programa de cada una de todas nuestras diócesis en todo el país, el plan, cómo se compromete la corresponsabilidad con la corresponsabilidad, toda la comunidad. Algunos han empezado a hacerlo en su diócesis y han logrado una transformación sorprendente en la Iglesia y en el ámbito eclesiástico. Así que miren, por favor, todas estas ideas. Les vamos a dar mucho más material, las presentaciones. Así que quiero darles las gracias de nuevo por lo que hacen. Y yo sé que yo estoy convencida que el trabajo que ustedes hacen cambia vidas cada día. Realmente ha sido, aprecio muchísimo que me hayan invitado. Sé que también les voy a decir otra cosa. Yo sé que también se les criticará a todos los dirigentes son criticados. Y habrá quejas también. Pero hay que... pero bueno, ¿cuántas diócesis tienen? Tampoco van a tener una mayoría. A lo mejor tienen un porcentaje pequeño de quejas. Bueno, pero bueno, pero continúa. Mira las quejas o mira las críticas y sigue adelante. Pero lo que tenéis que hacer es apoyaros unos a otros. Así que ya voy a terminar y quiero darles gracias por todo lo que han hecho hasta ahora. Uf. Espera, a ver. Ahora hay otra presentación de Joseba. La primera pregunta. Dos preguntas. La primera, ¿qué es la diferencia entre el Consejo Pastoral y el Comité de Corresponsabilidad? Como lo hacemos en Estados Unidos, quizá como lo hacemos allí funciona para ustedes o no. Sé que en América animamos a que la gente participe. En la parroquia hacemos un plan, reunimos a varias personas, establecemos la misión. Lo que sucede es que cuando hay un consejo pastoral hay distintas comisiones para la comunidad. Puede haber, por ejemplo, un ministerio para la vida familiar, puede haber un ministerio para la educación y otro distinto para la corresponsabilidad. Así que el Consejo Pastoral puede tener distintos ámbitos, pero él hace que sea posible que luego funcione.
Segunda pregunta. ¿Cómo viven las parroquias la corresponsabilidad en relación, por ejemplo, con la política o con los sindicatos o con otras asociaciones de la comunidad? ¿Cómo trabajan con ellos, te refieres? Bueno, yo exactamente. El tema de la política en mi país es un desastre. Yo no sé, aquí en España no puedo hablar de lo que ocurre aquí, pero allí es una verdadera locura. Entonces, para nosotros tenemos como... Y estoy descubriendo, no estoy juzgando, solo describo. La mitad de nuestra gente vota a los demócratas, otros a los republicanos. Es un caos. Entonces, lo que uno es bueno para una mitad es el mal para la otra mitad. Entonces, nosotros tenemos prioridades pastorales en su trabajo como obispo y una de ellas es tener una comunión de personas que se unan, que vengan en unidad y que intenten evitar las divisiones. Está trabajando duro como obispo para alejarse de las divisiones y para unir a las personas. Entonces, políticamente no nos implicamos mucho, pero lo que sí hacemos es que sí que nos implicamos en grupos de la comunidad, como por ejemplo... Y claro, tú decides dónde quieres meterte, pero nosotros, por ejemplo, como igual que la mayor parte de las comunidades, tenemos hogares de personas, instituciones de hogares de personas sin hogar. Entonces, cada 15 días, los martes, vamos a estos hogares, nos implicamos, por ejemplo, en trabajar. Tienen aquí Habitat, por ejemplo. Habitat construye casas para las personas que no tienen casa, pero sin coste alguno. y hacen, bueno, tienen sus constructores y sus infraestructuras, pues trabajamos con este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces la persona puede recibir una casa o tener facilidades. Entonces nos implicamos en cosas en las que creemos, en Provida, por ejemplo, en actividades Provida. Entonces nos implicamos en aquellas cosas en las que creemos como iglesia. ¿Cuál es la forma de conectar con las personas que no pertenecen a la comunidad de la parroquia o personas que no están conectadas con la parroquia? Bueno, una serie de parroquias tienen comisiones, como por ejemplo, hemos mencionado el tema de la educación, el litúrgico, y hay también comisiones de evangelización que hacen como actividades para llegar a estas personas, pero han comenzado por su cuenta. Porque lo que pasa es, si tú tienes, por ejemplo, no sé, imagínate, 5.000 casas, 5.000 familias, a lo mejor 2.000 o 200 van a la iglesia. Entonces, tenemos que salir nosotros y llegar a estas personas, invitar a las personas a que antes iban a la iglesia y que ya no van. Entonces, primero, ¿a quién nos dirigimos? Pues a las personas que eran miembros de la iglesia, que eran católicos y que ahora ya no vienen. Esto ha pasado, por ejemplo, mucho con el COVID. Por ejemplo, durante el COVID las personas se alejaron de la iglesia y ahora estamos invitándoles a que vuelvan. Y por ejemplo, ir a los vecindarios, personas que antes hacer visitas, invitarles a que vuelvan. Entonces hay mucha parte de invitación. Eso es lo que hacemos. En el plan, en la evaluación del plan anual, la evaluación anual, ¿tienen algún como mínimo que si no llegan a ese mínimo, si no lo alcanzan, digamos, que cierran o bloqueen esa perspectiva? Vamos a ser claros. La evaluación de las actividades, como por ejemplo las cartas, las tarjetas de compromiso o el trabajo de los voluntarios, la evaluación, si has hecho 5 de las 20 cosas de la lista de responsabilidad, ¿lo has hecho bien en esas 5? Por ejemplo, si has tenido un testimonio de una persona laica, ¿cómo ha ido? Es decir, una vez tuvimos un testimonio de una persona secular que luego había 3 o 4 personas que hablaban de eso, ¿no? Que había hablado esa persona. Entonces, o por ejemplo, la información, el folleto de la información sobre corresponsabilidad, pues bueno, pues estuvo bien. Entonces, no es tanto el resultado, sino hacer bien la actividad. ¿Invitas a personas a cambiar el servicio que prestan con el tiempo? O lo que hacemos es, por ejemplo, hemos hecho una lista de todos los servicios que se van a hacer. Por ejemplo, se pone, ¿se continúa o es servicio nuevo? Por ejemplo, yo he estado en un grupo de voluntariado durante X tiempo con un tema concreto. Entonces yo pongo continuado porque llevo muchos años sobre esto, pero también hay cosas nuevas. ¿Y cómo integran la corresponsabilidad con lo que nos pide el Papa que hagamos? Bueno, yo no he estado muy implicado en este sentido en la diócesis, con el sínodo, pero sé que los corresponsables están analizando todo este tema y sé que hay que nuestro obispo ha puesto a Santo Papa como una de las cosas, de las 5 cosas más importantes en cómo relacionarlo y cómo trabajar con esto. Aquí hay una pregunta o una sugerencia de alguien que dice que estás hablando acerca de una parroquia con 9 párrocos o 9, pero con el tiempo, 9 párrocos con el tiempo. ¿Pero la media cuál es? Es más grande que aquí, porque aquí en estas parroquias, en estas diócesis, la media es a lo mejor de un sacerdote que tiene 50 parroquias. Cuando he dicho 9, me refería a que hemos tenido suerte o hemos, durante el COVID, por ejemplo, teníamos 2019 asistencias más. Teníamos más asistencia de lo que era en 2019. Y Estamos creciendo, por supuesto. Entonces, sé que en algunos lugares, por ejemplo, en Maine, en el noreste, nosotros estamos en el sur. ¿Qué pasa? El sur tiene mucho más crecimiento. Pero en Maine, por ejemplo, tenemos 4 sacerdotes y 5 parroquias y van rotando. Entonces, Obviamente, si tienes un sacerdote que tiene ¿cuántas? ¿Cuántas parroquias? 15. 15. Entonces, claro, es que un párroco no puede hacer todo esto para 15 parroquias. Esto es un inmenso reto. Pero claro, lo que estamos haciendo con el tiempo es que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 16 seminaristas, por ejemplo, hace 7 años. Y ahora ya tenemos ya 49. Entonces, estamos hablando de lo que mencionaba el padre Diego, ¿no? Que hablaba de quovidis. Y bueno, nos quedan algunas preguntas también que se han hecho, que han hecho las personas que están atendiendo por Zoom. ¿Qué podemos hacer si el sacerdote de la parroquia no se implica en la corresponsabilidad? Bueno, creo que lo que intentamos hacer es primero invitar a estas personas a algún evento, a estos párrocos. Imagínate que tenemos una diócesis que está celebrando el Día de la Corresponsabilidad y tenemos 5 personas de parroquias que vienen y 5 personas seculares, laicas, que también vienen. Y entonces invitamos a este párroco que no quiere o este sacerdote para que lo oiga, para que escuche. Y lo que intentamos hacer también es, según mi experiencia en la Iglesia en los últimos años, la mayor parte de los pastores tienen algunas personas a quienes escuchan de verdad. Entonces intentamos animar a estas personas para poder llegar a él. Entonces el pastor probablemente tiene un par de personas o de, bueno, de consejeros a los que escuchan. Entonces si no podemos llegar al pastor o al párroco, intentamos llegar a aquellas personas que sí pueden llegar al párroco o al pastor. Por ejemplo, a los amigos o... Pero también os digo que también la oración es muy importante. Yo creo que la oración tiene un impacto muy importante en nuestra vida. Así que rezamos para que esos párrocos quieran hacer corresponsabilidad en nuestras parroquias. Y creo que la oración tiene un poder muy importante. Y otra cosa, ¿cómo hacer? Aquí, por ejemplo, tenemos, según las zonas, muchas parroquias que tienen como 4 o 5 sacerdotes implicados en quizá unidades pastorales, en diferentes unidades pastorales. Entonces, ¿cómo lo haces si algunas de estas unidades pastorales no están implicadas? Como en Maine, como hemos comentado antes, si tengo, por ejemplo, 5 o 6 parroquias con 3 o 4 sacerdotes, decimos, ve dónde está el interés. Si hay 6 parroquias o 15 parroquias o 10 y 10 quieren estar o 2 quieren, ve a donde haya interés. En nuestra diócesis, si una parroquia no lo quiere hacer, pues vamos a otro sitio. Imagínate, claro, esto yo os puedo contar que en mi trabajo, bueno, probablemente hay párrocos que nunca tienen ningún tipo de esfuerzo de corresponsabilidad, pero es que ha sido así toda la vida, a lo mejor. Entonces, yo me iría a otro sitio, pues yo voy donde está el interés. Y voy a unir las 2 últimas preguntas. Si alguien pregunta si tiene algún feedback de programas de corresponsabilidad en otros países donde la sociedad funciona muy diferente de la norteamericana. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto en España, donde nuestras parroquias están llenas de adultos y de personas ancianas, de ancianos, de personas mayores, y la mayor parte de ellos se han secularizado? Bueno, como he dicho antes, como hemos hablado, creo en la primera charla, la secularización es un tema muy importante. Entonces, tenemos que intentar que las personas... ¿Puede hacerme la pregunta otra vez? ¿Tiene feedback? Sí, de las diferentes culturas. Primero, cuando hablamos de las escrituras, por ejemplo, cuando hablamos de todo este tema, hablamos de diferentes diócesis y diferentes... Yo doy charlas en diferentes países y muchas personas dicen que esto no es parte de nuestra cultura. Me lo dicen los granjeros, me lo dicen los jubilados, me lo dicen las familias de jóvenes, me lo dicen los alemanes, lo dicen los australianos, Filipinas, Jamaica, Bermuda, España. Ayer hablábamos, entonces... En todas partes, cuando la gente habla de oye esta palabra, dice que esto no es nuestra cultura, pero esto está en las escrituras, está en la Biblia. Si es que es lo que se nos llama a hacer. Entonces, lo que intentamos hacer es que esto funcione. Hemos estado en las Filipinas, por ejemplo, o en Australia, o hemos estado en Nueva Zelanda, o en otros muchos países en Centroamérica, o en el Caribe, o en Guam. Entonces, lo que hemos visto es que hay personas en todas partes donde vamos que les interesa esto y que van a encontrar la manera de hacerlo funcionar. A lo mejor no es la palabra, El mensaje es mucho más grande que la palabra. Utiliza otra palabra, no utilices corresponsabilidad. A mí me da igual. El tema es, utiliza la palabra que le llegue a la gente. El Espíritu funciona en todas partes. El Espíritu Santo puede funcionar en todas partes. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que se den cuenta de que hay una serie de retos y encontrar la manera de superarlos. Encuentre las palabras que a usted le funcionan. El Espíritu hace el trabajo. Nosotros solo ponemos las palabras. Lo que estamos intentando hacer nuestro trabajo como un grupo de personas que va a preparar un entorno donde el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo que hace. Nosotros no estamos haciendo el trabajo, yo no soy tan inocente. Nosotros somos, digamos, los que ponemos las cosas en situación para que el Espíritu Santo trabaje. Entonces, así pueden hacer que el Espíritu Santo tenga más facilidad para hacer su trabajo. Así que yo entiendo estos retos y estos obstáculos, pero que eso no nos impida intentar hacer las cosas. Y además hay otros recursos. Estamos aquí nosotros y podemos ayudar. Una muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Jim, y muchísimas gracias por tu testimonio.